¿Reaparece el fantasma de la recesión? Bienvenido a un nuevo capítulo de ARDD, Riesgo de Demanda, que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Vipore. Sí, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar acá nomás, muy cerca, en tu supermercado o bien en tu minimarket. Exige calidad, que viene en paquetes color rojo y verde de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. ¿Sabías que Walmart anuncia su mayor inversión tecnológica desde que llegó a Chile? Antes de contarte eso, te quiero recordar que por ley los sistemas de alcantarillado no están diseñados para recibir aguas lluvias. Eso es lo que nos dice la gente de Sal. Por eso cuando se conectan las canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. De esta forma, los líquidos usados y contaminados llegan a nuestros lagos y ríos. La minera del grupo Luxic, por otra parte, se dice aumentan sus ganancias, pero se advierte incertidumbre en mercado del cobre. Antes de pasar con Exxon, sí, por supuesto, usted sabe quiénes son los representantes acá de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG. Sí, yo sabía que usted sabía. Servimac en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Servimac.cl. Hay una promoción de un Citroën, dele una vueltecita, Servimac.cl. Ah, antes de pasar al final, tengo acá parte ya del podcast del doctor Franco Lotito y nos habla del burnout, el síndrome de estar quemado. Es un extracto, pero yo me he tomado la libertad de, digamos, utilizar un trozo para que usted tenga un adelanto de lo que va a ser el podcast del día domingo, cuando se saca oficialmente a través de todas nuestras plataformas, iTunes, Google Podcast, Spotify, el podcast del doctor Franco Lotito, doctor en ciencias humanas, psicólogo, investigador. Pero volvamos a lo que nos convoca. Le llamó la atención el primer titular. Es una nota de El Pulso que establece que por tercera vez en menos de 2 semanas se invirtió la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que tradicionalmente se considera como una señal de recesión. El rendimiento de la deuda estadounidense a 2 años era del 1,596%, en tanto que los rendimientos de la deuda a 10 años eran unas milésimas porcentuales inferior, algo así como 1,594%, pero suficiente para generar temor e incertidumbre en los mercados globales. La inversión de la curva ocurrió justo después de las palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, quien señaló a CNBC que no ve motivos para realizar un recorte de tasas adicionales al que ya se hizo en la reunión del mes de julio. Estas declaraciones bastaron para que estallara el nerviosismo entre los inversionistas de que la Reserva Federal no tendrá la capacidad de actuar con suficiente ahínco para salvar la economía de una recesión. Pero, una nota del Pulso, pero esta vez firmada por Patricia San Juan, que de este jueves 22 establece que en medio de los crecientes temores a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China lleve a la principal economía mundial a una recesión, datos mostraron que el sector manufacturero de ese país se contrajo por primera vez en 10 años durante agosto. La consultora IHS Markit reportó que su medición preliminar sobre la actividad fabril nacional bajó a 49,9 en agosto, anotando su primer nivel desde septiembre del año 2009 y tras una lectura final de 50,4 el mes previo. Una lectura inferior a 50 significa, quedemos claro, que el sector manufacturero se está contrayendo. La medición sobre los nuevos pedidos por bienes fabricados en Estados Unidos se redujo a 49,5. Es un mínimo desde agosto del año 2009. En julio, la lectura final fue de 51,7. Pues bien, ante el peligro de una recesión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló la semana pasada que está estudiando nuevos recortes de impuestos para apuntalar la economía. El mandatario indicó que entre las medidas podría estar una reducción de los impuestos a la ganancia de capital, indexando estas ganancias a la inflación, una medida que podría favorecer desproporcionadamente a las personas más ricas de Estados Unidos, según lo alerta The Wall Street Journal. Además, Trump indicó que, de realizar la medida de indexación, lo podría hacer directamente vía decretos, sin pasar por el Congreso. Sin embargo, los parlamentarios demócratas han alertado que una indexación sin aprobación del Congreso es ilegal y además beneficiaría solo a los inversionistas viejos, sin que esto necesariamente impulse el crecimiento económico. De permitirse a los contribuyentes que se ajusten sus ganancias de capital a la inflación, podría incentivar a la gente a que venda activos que posea desde un tiempo prolongado. Bueno, el presidente de Estados Unidos también dijo que estudiaba un recorte a los impuestos a los salarios, aunque algunos reportes sugieren que no hay una decisión inminente. Las palabras de Trump aumentaron las probabilidades de que eso pueda ocurrir pronto. Pues bien, dejemos Estados Unidos y veamos algo que ya lo dije. No piense que me he olvidado. En ningún momento va a pasar eso, porque lo tengo aquí. Walmart mantiene su interés por Chile, más allá de la fallida compra de Corner Shop. Después vamos a hablar de eso. Claro, porque la filial chilena de la mayor cadena de supermercados del mundo anunció un plan de inversiones por $700 millones para los próximos 3 años. Y aunque se trata de un ajuste en relación a los $800 millones anunciados para el periodo 2018-2020, la compañía dijo que destinará $100 millones al ítem de tecnología, la cifra más alta desde que llegaron a Chile hace más de una década, tras tomar el control de los supermercados líder. Bueno, en el marco de la cumbre de proveedores de la empresa, el CEO de Walmart Chile, Horacio Barbeito, anunció también la apertura de 50 nuevas tiendas. El fracaso del acuerdo con Corner Shop es algo que todavía pesa, eso sí, al interior de la compañía. Era algo que queríamos hacer, comentó Eli Cernemann, gerente de Walmart Tech, en su presentación durante el evento. Para nosotros acá en el sur, Corner Shop no la conocemos más allá de las noticias, pero en la práctica, si lo colocamos en simple, es una aplicación que utiliza en su teléfono y por la cual puede hacer compras en el supermercado. Lo supimos porque es un emprendimiento de chilenos que finalmente llega a mercados internacionales y Walmart pretendía hacer esta unión, comprarla, en realidad comprar tecnología, lo que se hace mucho el día de hoy, solucionar un tema comprando algo que ya está funcionando, que hay gente, hay personas, hay profesionales que ya saben cómo solucionar ese tema. A Corner Shop le costó, no fue fácil encontrar la mecánica en la cual en un tiempo muy breve usted haga un listado para el supermercado y le traigan las cosas a su hogar. Pues bien, lo solucionó, logró hacer esa coordinación, a pesar de que los listados sean cortos o largos, pero lo logró. Y estaba todo listo para la compra de Corner Shop por una cifra histórica. No recuerdo ahora exactamente el monto, pero para Chile era la compra. Pero finalmente los mexicanos no estuvieron muy de acuerdo. Hay una asociación que es muy parecida a lo que tenemos nosotros con el Tribunal de la Libre Competencia, que había fallado en su momento a favor de Corner Shop, pero en México no sucedió lo mismo. No les gustó la situación, los colocó algo nerviosos porque pensaban que podría haber atentado contra la libre competencia si se unía Walmart con Corner Shop. Y hacía muy difícil entonces poder competir las otras cadenas. Sin embargo, hay que mencionar, lo estuve leyendo hace muy poco, Walmart y Corner Shop se comprometían en su momento, cuando empezaron a haber estas dudas en México, a dejar los espacios necesarios para que otras cadenas de supermercado puedan participar, incluso utilizando su plataforma. Pero bueno, me extendí un poco más de lo debido tal vez con eso, pero era para no dejarlo dando vuelta por ahí. Pero volvamos a lo que decíamos de Walmart. Está realizando alianzas con 3 proveedores de última milla, así se le denomina, últimos 2 kilómetros, 5 kilómetros, para llegar desde el supermercado hasta nuestra casa. Está sacando una aplicación, Leader App, que todavía, eso sí, está en una versión de prueba. Sobre este punto, Barbeito, el CEO, agregó que las puertas también están abiertas para operadores consolidados como Rappi y, obviamente, Pedido Ya. También sostuvo que, de todas maneras, Corner Shop es importante para para nosotros y nosotros para ellos. Ahora, más conocido casi por todos, especialmente por los millennials, el apellido Luksic, pero vamos a la minera del grupo Luksic, que aumenta sus ganancias, pero que advierte incertidumbre en los mercados. Esta es una nota que vuelvo a recurrir a El Pulso, esta vez firmada por Patricia San Juan, y nos dice que Antofagasta PLC reportó el jueves una mejora en sus resultados financieros del primer semestre debido a que una mayor producción de cobre permitió contrarrestar la caída en el precio del mineral. El EBITDA, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, salía más fácil decirlo así, de Antofagasta PLC llegó a 1.305,9 millones de dólares en el primer semestre, cifra que representó un aumento de 44,4% frente a igual lapso del año anterior, informó la minera del grupo Luksic. Pues bien, los ingresos de la minera se incrementaron entonces en 19,1%. Como contrapartida, en el primer semestre el precio del cobre retrocedió 6,3% a un promedio de 2,81 dólares la libra, frente a los 3 dólares de igual lapso del año anterior. Pues bien, al respecto, Arriagada advirtió que las expectativas para el mercado del cobre se mantienen inciertas, dado que las prolongadas negociaciones entre China y Estados Unidos están impactando al comercio global, las expectativas de crecimiento económico global. Como resultado de la mayor producción de cobre alcanzada durante el primer semestre, el costo unitario a caja disminuyó un 21,7%, llegando a los 1,19 dólares por libra. Asimismo, por efecto del tipo de cambio y la mayor producción de sus productos, la estimación del costo neto de caja para el año se redujo en 1,30 dólares por libra a 1,25 dólares. No, sí, efectivamente, no les voy a dar más lata con los números, que uno se pierde, yo también tiendo a perderme eso que estoy revisando la nota acá. Pues bien, retrocedamos un poco más, aterricemos esto y nos vamos a ir a una nota de Tomás Molina que escribió para Emol, donde dice que si bien los 18 mil millones de dólares en agroexportaciones anotadas por Chile durante el 2018 están varios escalones más arriba de los 7 mil millones conseguidos por Perú, lo cierto es que en términos de crecimiento la situación se revierte. Y es que el sólido 12,4% peruano más que dobla el alza del 5,8% que logró Chile el año pasado. Así es, hay una carrera entre Chile y Perú que preocupa al gobierno chileno. Hay que establecer que el exponencial crecimiento de Perú no es nuevo. Ya hace algunos años que el vecino país viene mostrando una acelerada alza en su rendimiento agrícola exportador, considerando eso sí, cada año la dificultad de mantener esas tasas significará una tarea cada vez más compleja. De todas formas, la arremetida peruana en el mercado agroexportador no es algo que ha estado pasando desapercibido por los agricultores nacionales. Incluso hay quienes ven con preocupación el terreno que han ganado algunos productos peruanos en desmedro de los productos chilenos. Ante este escenario, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, expuso a Emol que Perú está creciendo muy fuerte en uva de mesa, en arándanos, en cítricos y en paltas. Las especies que nombré se nos han acercado mucho y es preocupante. Perú ha hecho inversiones muy importantes en grandes obras de riego y dado a que tiene un clima muy privilegiado, está siendo un competidor muy importante para Chile. Perú ahora tiene tratados de libre comercio. Chile tuvo una gran ventaja sobre Perú en ese sentido porque Chile los tenía y ellos no, ahora sí los tiene, o sea, hay que tomar en serio a Perú como competidor, subraya el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Y ya que estamos en esto de economía, recesión, números, hay que decir un tema que no es menor. Aquí hay impuestos, ¿lo pagan todos? Ese es otro detalle. Lo que sí, a esta altura usted debe saberlo, que en la Cámara de Diputados, en la votación en particular, fue aprobado el sistema de reintegración del sistema tributario. Esto tras 58 complejas votaciones, la sala de la Cámara de Diputados concluyó el análisis del proyecto de modernización tributaria, logrando la aprobación del grueso de sus normas y aspectos clave de la propuesta, como es la derogación del actual régimen tributario. No quiero darle mucha lata, veamos El texto ahora que va a ser despachado segundo trámite contempla 5 grandes áreas. La citada integración y medidas de compensación, que incluye el sistema único, 100% integrado, otros ajustes directamente relacionados a la integración, y eso, el régimen ProPyme y medidas adicionales proinversión, las normas sobre transformación digital y el área de la certeza tributaria, que incluye la modernización de la ley del IVA, la modernización de la ley de herencia y donaciones, la defensoría del contribuyente, el catálogo de derechos de los contribuyentes, las facultades de fiscalización y recursos ante el Servicio de Impuestos Internos, el ISFUD y el advenimiento transitorio y restantes normas del proyecto. Y luego, en el otro aspecto, en el quinto, en el último, los impuestos verdes. Y usted dice, ¿por qué me apuro al final? Porque yo prometí una cosa y quiero que me alcance el tiempo. Decía yo que tenemos ya en el estudio grabado el podcast del doctor Franco Lotito, el doctor académico, escritor e investigador, sobre el burnout, el síndrome de estar quemado. Este es un extracto, así que vamos con ello.
El burnout fue reconocido oficialmente recién en mayo de 2019 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad y representa un trastorno de salud mental de tipo crónico y cotidiano causado por un estrés laboral que aparece con frecuencia en trabajadores de todo tipo, pero en forma especial y recurrente en servicios de tipo asistencial y educacional. Profesores de enseñanza básica y media, médicos en servicios de urgencia o que están relacionados con enfermos de carácter grave, pacientes con cáncer, que han sufrido accidentes vasculares, que tienen Alzheimer, etc. Enfermeras, terapeutas. El concepto burnout fue acuñado por primera vez por el Dr. Herbert Freudenberg, un psicólogo norteamericano, en su libro Burnout, el alto costo del alto rendimiento, siendo uno de los primeros investigadores en estudiar y describir los síntomas del agotamiento profesional. La definición médica, por su parte, conceptualiza el síndrome de burnout como el resultado de un estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. A raíz de lo anterior, los distintos estudios e investigaciones que se han llevado a cabo analizan y definen al burnout de dos maneras. Uno, visto como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir en individuos que hacen algún tipo de trabajo relacionado con personas. Dos, como un estado de fatiga crónica, desgaste profesional o frustración que se produce en función de una devoción y entrega a una determinada causa o como consecuencia de una relación profesional que no produce la recompensa o satisfacción deseada. En este sentido, el burnout está constituido por 3 dimensiones claramente identificables. Un agotamiento emocional, que implica precisamente la pérdida o desgaste de los recursos emocionales de la persona. Un estado de despersonalización y alienación, que genera una serie de actitudes negativas o de carácter marcadamente cínico e insensible hacia los demás. Una evaluación negativa del propio trabajo que afecta directamente al sujeto y que lo hace sentirse no realizado en el plano personal. Todos nosotros debemos tener muy claro que el burnout no desaparece como por arte de magia a través de tomar algunos días de vacaciones y que tampoco puede ser asociado con el solo hecho de estar con una sobrecarga de trabajo. El burnout está directamente vinculado con la desmotivación personal, el desgaste emocional y la falta de sentido en relación con la vida profesional que el sujeto está llevando. Las cifras del burnout en general no son muy alentadoras, siendo más marcadas en algunos países que en otros. Si bien se estima que en el área de la salud pública y en el sector de la educación escolar existe alrededor de un 20% de personas diagnosticadas con este síndrome y otro porcentaje similar e incluso superior serían proclives al burnout o estarían a punto de sufrirlo. Un reportaje de un diario digital argentino de actualidad y de economía, Infobae, informó que casi la mitad de los argentinos estaría afectado de burnout como consecuencia de las presiones económicas que vive hoy en día el país trasandino así como por las implicancias y presiones de lo que significa el éxito laboral. Este trastorno de salud se presenta con mayor frecuencia en personas que son trabajólicas, que son idealistas, que no tienen pareja y a menudo se gatilla durante los primeros años del ejercicio profesional. Es así, por ejemplo, que en el ámbito de la salud se produce un grave conflicto de principios entre la demanda institucional de salud que ha sido burocratizada y mercantilizada y las prestaciones de salud dignas y de calidad que las personas debieran recibir, así como también por el hecho de observar el consiguiente sufrimiento de los pacientes y sus familias por la dificultad justamente de obtener aquella atención digna que la gente se merece. Igual cosa sucede con muchos de los profesores y educadores quienes por vocación entran al ámbito de la educación y terminan frustrados, desilusionados y chocando de frente con la falta de recursos y materiales escolares, una sobrecarga de trabajo, la falta de reconocimiento a su labor y nivel de entrega y lo que es peor, con padres y apoderados irresponsables y desidiosos que se suman a las actitudes y conductas agresivas, rebeldes y violentas de muchos alumnos y estudiantes.
Ahí estaba el doctor Franco Lotito. Recuerde que el día domingo en los podcasts de La Productora, que nos puede encontrar en País Lobo Prensa, en iTunes, Google Podcast, Spotify, va a estar ya listo y en el sitio web www.paislobo.cl. Todo esto gracias a Yerba Mate Viporé, una de las mejores y más grandes hierbateras del mundo, que puedes encontrar aquí, muy cerquita, en tu supermercado o minimarket más cercano. Y recuerda lo que nos dijeron los chicos de ESAL. Quieren que no se contaminen los lagos y los ríos. Nosotros tampoco. Así que no conecte las canaletas a la alcantarillado porque el sistema revienta y las aguas servidas contaminan nuestros lagos y ríos. Le hice una pregunta, pero usted ya se la sabe, ¿cierto? Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG. Usted responde Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Servimac.cl, Servimac es mejor. Revise la página porque yo vi pasar una promoción de Citroën. Me pareció espectacular, pero bueno, justo no hay nada escrito. Un abrazo a la distancia, nos reencontramos pronto.